Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los viajes al extranjero se disparan en esta Semana Santa con la relajación de restricciones, aunque más de un centenar de países siguen exigiendo el certificado de vacunación o PCR. Hay hasta 35 que mantienen sus fronteras cerradas al turismo. Maribel Sánchez.
Sí, son países como Japón o China, pero si tu intención es ir a Londres, Praga o Bruselas, será exactamente igual que antes de la pandemia. Ocurre en un total de 36 países que tienen ya fronteras abiertas, pero el problema radica en que pueden cambiar esa normativa. Y eso obliga a las agencias de viaje, nos dice el presidente del sector, Carlos Garrido, a actualizar los datos a diario. También nos dice que si tu destino es Roma o Casablanca, se complica, igual que para las ciudades de un total de 155 países en los que debes presentar el certificado COVID o un test negativo.
Casi dos meses después de las elecciones en Castilla y León, hoy el popular Alfonso Fernández Mañueco será investido como presidente de la Junta con el apoyo de Vox. A esta hora comienza la sesión plenaria con el discurso del candidato que terminará esta noche ya con la votación. Tomará posesión, como el resto de su gobierno, la próxima semana. Así hasta allí nos vamos, nos situamos en las Cortes de Castilla y León. Laura Ríos.
Sin límite de tiempo, Alfonso Fernández Mañueco afrontará en breves minutos una nueva investidura en la que de nuevo gobernará en coalición. El discurso de esta mañana servirá para desgranar los ejes de un gobierno en el que Vox se estrena como socio y para lo que ha dejado claro que no renunciará a dos de sus principales aspiraciones ideológicas: introducir el término de violencia intrafamiliar y derogar la ley de memoria histórica en la comunidad. El discurso de hoy será un termómetro de la estabilidad entre ambos. Desde la tribuna de invitados, ya Santiago Abascal dice que estamos ante un gobierno que tendrá mucho enemigos. Seguirá con atención la intervención del presidente en funciones hasta ahora, con quien ha negociado una vicepresidencia y tres consejerías.
Dejamos la provincia de Valladolid. En Traspinedo, los agentes siguen registrando la casa de uno de los amigos de Esther López, la mujer que apareció muerta en una cuneta el pasado mes de enero. Fue la última persona que la vio con vida. Quieren aclarar su posible implicación en el atropello que, según la autopsia, pudo provocar la muerte de Esther. Y ya son 47 días desde que Rusia invadió Ucrania. Sus fuerzas de seguridad están recopilando pruebas de posibles crímenes de guerra perpetrado por las tropas de Putin en la localidad de Buzova, próxima a Kiev. El ejército ruso ha atacado esta madrugada otra estación ferroviaria en el este de Ucrania, aunque no ha causado víctimas. Manuel Ángel Gómez.
Sí, esta vez el ataque contra una estación únicamente ha causado daños materiales. En la estación de Kramatorsk, hace tres días murieron 57 personas al caer dos misiles rusos. En Busova se ha encontrado una fosa común con cadáveres de civiles. La Fiscalía General ucraniana asegura que solo en la región de Kiev se han encontrado los cuerpos de más de 1.200 civiles asesinados. Ucrania da por hecho que Rusia ya ha comenzado la ofensiva para hacerse con el control de todos los territorios de Donetsk y Lugansk. En el este, el presidente Zelensky ha dicho que se están concentrando decenas de miles de soldados rusos para esa ofensiva.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya en la página deportiva, el Real Madrid y el Villarreal están preparando la vuelta de cuartos de la Champions League. Cargo Carlos Ganga.
Semana decisiva en la Copa de Europa, mañana con el Real Madrid-Chelsea y el Villarreal-Bayern de Múnich, y el miércoles con el Atlético de Madrid-Manchester City. El Real Madrid está entrenando en Valdebebas. Noticias en el equipo de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
Hay una muy buena, y es que Mendy, con un vendaje en el abductor derecho, se ha ejercitado con normalidad. El francés apunta a titular mañana en la vuelta contra el Chelsea. También se han entrenado con normalidad Jovic y Mariano, que podrían entrar en la lista. Recordemos que Militao está sancionado y que Hazard, Isco y Vallejo no han estado en el entrenamiento. En principio, Valverde se mantendrá en el 11 junto con Benzema y Vinicius en la delantera. En un rato pasarán por la sala de prensa Carlo Ancelotti y Casemiro.
En el Chelsea ha confirmado Tuchel que Azpilicueta ya ha dado negativo en COVID y viaja a Madrid, pero tiene la baja de última hora de Lukaku. En la Liga, el Barça ganó anoche al Levante 2-3 con un gol de Luke de Jong en el descuento. El Barça sigue a 12 puntos del Real Madrid con un partido menos. Y en tenis, ya está en marcha el Masters 1000 de Monte Carlo. Está jugando Albert Ramos contra Griespur. El español ha ganado el primer set 6-4. Hoy también van a saltar a la pista Pablo Carreño, Bernabé Zapata y Jaume Munar. Recuerdo que no participa en este torneo Rafa Nadal.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es el lunes, es 11 de abril, estamos empezando semana, en plena Semana Santa hoy. Nos hemos bienvenido hasta San Cristóbal de la Laguna. Aquí estamos, en la calle de la Carrera. Si ustedes quieren acercarse a ver cómo hacemos la radio en directo en esta mañana de COPE Tenerife, en la misma puerta de la Catedral estamos para acompañarles hoy. Vamos a hablar mucho de Semana Santa desde San Cristóbal de la Laguna. Es una semana tan señalada para todos los laguneros, como siempre, hasta la una de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí comienza. Miren, hemos hablado mucho del Hospital del Sur en los últimos días y de ese anuncio del consejero de Sanidad de llevar a cabo una inversión de 40 millones de euros con el objetivo de convertirlo en un hospital de tercer nivel y, por tanto, equipararlo al Hospital Universitario de Canarias o al Hospital La Candelaria. Pero claro, usted que me está escuchando desde Hico de los Vinos, desde Garachico, desde La Orotava o La Guancha, se estará preguntando también qué pasa con el Hospital del Norte. De momento, apúntense que el presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha demandado un compromiso del gobierno de Canarias para que este centro hospitalero en el norte pueda ampliar su cartera de servicios y entiende el presidente insular que la inversión debería ser al mismo nivel que el Hospital del Sur, es decir, de unos 40 millones de euros. La respuesta del Ejecutivo Regional ha llegado hoy aquí en COPE Canarias de la mano del director del Servicio de Canarias de Salud, Conrado Domínguez.
Que en el Hospital del Norte, donde hay también un plan funcional aprobado de ampliación, en este caso con el Hospital Universitario de Canarias, tenemos incluso un anteproyecto, ya estamos en el proceso de licitación, de empezar la licitación del proyecto, ¿no?
Bueno, pues me parece estupendo que ya estén licitando este proyecto del Hospital del Norte, porque los ciudadanos del norte de Tenerife no pueden ser tinerfeños de segunda división. Igual que hemos defendido las necesidades en el sur de la isla, hay que levantar la voz con respecto a una zona norte que se está quedando atrás en muchos aspectos, por los problemas de movilidad y conectividad con el área metropolitana, derivados de una infraestructura viaria como la Tenerife 5, que se ha quedado vetusta, obsoleta e insuficiente. Me pongo en la piel y en la angustia de quien debe atravesar esa autopista para llegar a una urgencia médica en el Hospital Universitario. Así que espero que esa ampliación del Hospital del Norte también sea una realidad muy pronto y que se dote de recursos a una infraestructura sanitaria muy necesaria. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias desde San Cristóbal de la Laguna. Aquí estamos a la puerta de la Catedral con todos ustedes. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Nos ponemos en marcha con todo el equipo, con José Miguel González aquí pilotando nuestro sonido COPE, con Alberto Díaz en Estudios Centrales, con la producción en este programa de Miriam Guiberá y de Maricruz Domínguez, y lo hacemos como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos los titulares que nos deja la mañana de este miércoles con nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Dani, buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. En Semana Santa ya con muchos canarios de vacaciones, aunque la mayor parte de desplazamientos se espera a partir del miércoles, víspera de festivo, pero con buenas previsiones del sector turístico. Escuchábamos días atrás a la patronal tinerfeña diciendo incluso que se van a superar en algunos puntos las previsiones o los datos de 2019, el año antes de la pandemia. También hay buenas sensaciones en el sector del alquiler vacacional. La presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, Doris Borrego, dice que esperan muy buenos datos, sobre todo, como decimos, a partir del miércoles.
Ya contamos con una ocupación superior al 80%, no dejan de entrar reservas, con lo cual este dato lo vamos a mejorar, sobre todo con reservas de última hora de personas que viajan entre islas. Estamos muy contentos con esta ocupación y esperamos llegar al 90% y en mucha tipología de viviendas incluso poder colgar el cartel de lleno total.
Hoy ha comenzado en La Laguna la parte práctica del plan de acción para el autoabastecimiento forrajero de los ganaderos del municipio. Una iniciativa que se hace en colaboración con ASAGA para intentar reducir los elevados costes de producción que soporta la ganadería en lo que la alimentación animal se refiere, y se busca también impulsar la recuperación de terrenos baldíos o en situación de abandono con la idea de que se vuelvan a cultivar con cereales, forrajes y otras gramíneas. Lo venimos hablando durante las últimas semanas, los problemas que tienen los ganaderos para importar pienso. El secretario general de ASAGA, Teo Hernando, ha explicado que este lunes ha arrancado lo que es la limpieza de esos terrenos que han sido cedidos por el Ayuntamiento de La Laguna, concretamente en el barrio de Los Baldíos.
Hoy empezamos ya con los trabajos en campo. Ya llevamos desde enero, desde principios de enero, en marcha con este proyecto. Hemos iniciado con la formación en parte de un grupo de agricultores y de ganaderos de La Laguna, y a lo largo de este año vamos a ir formándolos en el cultivo forrajero. La intención es ir recuperando terreno abandonado, en este caso son terrenos cedidos por el ayuntamiento, para aprovecharlo en este pequeño grupo de agricultores y de ganaderos de forma colectiva para el autoabastecimiento de forraje para sus ganados, para sus animales.
Bueno, y hoy hemos tenido un pequeño susto, Guillermo, en las caletillas, porque sí, algunos oyentes nos alertaban de que estaban viendo una columna de humo, pues que parecía, desde el punto de visión donde estaban, que estaba afectando a la central eléctrica de las caletillas. Bueno, afortunadamente no ha sido ahí, ha sido muy cerca, es verdad, a unos 20 metros, nos ha explicado la policía local de Candelaria, en unas casetas de unos indigentes que están en la zona, que habían acumulado basura y que ha prendido fuego. Afortunadamente los bomberos del consorcio del Cabildo han logrado sofocarlo a tiempo. Escuchamos al suboficial jefe de la policía local de Candelaria, Rodia Jurado.
Entonces también nos alertaron a nosotros que era la central de Unelco, pero una vez llegamos al lugar nos dimos cuenta que es una explanada que está pues muy pegada, a unos 20 metros. Bueno, pues aquí hay un señor que ha hecho acumulación de enseres y más bien basura, es un poco indigente, un síndrome de Diógenes que hay aquí. En esta explanada aledaña, en un solar que tiene él aquí, pues delimitado con vallas y con ruedas y con, vamos, enseres varios, bonas, había ruedas, había pues de todo lo que te puedas imaginar que hay aquí. Aquí veo que hay hamacas, que hay sillitas de bebé, hay de todo.
Bueno, como decimos, afortunadamente un susto que no ha ido más allá y la central de Caletillas está a salvo.
Lo celebramos, porque estos temas de siempre síndrome de Diógenes, la verdad que generan alarma social. 11 y 13 minutos, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Sí, ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ya no responde ni al teléfono, pende de un hilo la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él.
11 y 13 minutos, estamos escuchando a Laura Pausini, que es noticia. Se cumplen 30 años, no de esta canción, sino de La Soledad, la que la lanzó a la fama, y por eso Amazon Prime Video ha lanzado un documental sobre esta cantante italiana de tanto éxito en España. Además hay una historia curiosa, porque está reclamando la autoría de esta canción de La Soledad. O por lo menos la autoría no, que también la cantaba Leticia Sabater. En fin, en un asunto también más de los programas del corazón que otra cosa. Pero bueno, en fin, nosotros no nos hemos ido, estamos aquí. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Mira, quiero decirte una cosa. Todo el mundo que pasa, pasa con mascarilla. ¿No te has dado cuenta?
Sí, casi todo el mundo está con mascarilla,
efectivamente. Incluso gente sola, bien.
Bueno, hay gente que pasa también sin mascarilla.
Sí, pero mucho menos.
Aquí por la que la carrera de La Laguna, casi todo el mundo va con mascarilla. Sí, señor. Desde luego.
Incluso se tapan la cara con una cuartilla.
Mira, te estaba quejando de frío y mira cómo viene el concejal de fiesta, Bodel Albelo, con su chaqueta, suéter. Vamos, o sea,
no, sí. Yo lo que he dicho es que
con el día que hace aquí en La Laguna,
que La Laguna no defrauda.
No defrauda.
Cuanto te descuidas te da frío.
No defrauda. Venga, vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Hoy la Iglesia Católica celebra San Estanislao, Santa Gema, San Isaac y Antipas. Hombre, bueno, romano ese.
Pues a todos ellos los felicitamos, como felicitamos a Lisa Stanfield, la cantante británica que cumple 56, a Alex Correia, que cumple 48, el extenista y el comentarista tenístico, y al periodista Jesús Calleja, que cumple 56. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz?
Pues una frase que dijo Pitágoras y no entiendo muy bien, pero parece que es buena. Aprender sin pensar es trabajo perdido. Pensar sin aprender es peligroso.
Pues mira, buena frase.
Hay que pensarla, hay que pensarla un poco.
Buena frase. Gracias, Maricruz. 11:15, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a conocer el tiempo para las próximas horas. Lo hacemos de la mano de Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. El lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife, predominada por los intervalos nubosos en el cielo, y no se descarta, aunque la probabilidad es baja, alguna precipitación al final del día. En cuanto a las temperaturas, hoy serán más bajas en medianías y en cumbres y no cambiarán demasiado en el resto, con unas máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el Puerto de la Cruz. La máxima también será de 22 en Candelaria y de 19 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será flojo y del noroeste, aunque será algo más intenso en la vertiente suroeste y en el extremo noreste. En cumbres centrales el viento será de componente oeste y tendremos algunos intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A vueltas del fin de semana vamos también a contar la crónica deportiva con nuestro compañero Juanjo Ramos. Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Fin de semana maravilloso para el deporte tinerfeño. Ha ganado el Club Deportivo Tenerife, 59 puntos, cuarto, haciendo una posición superando al Girona. Está a 6 del ascenso directo y de momento con ventaja de 8 sobre el séptimo, de 6 sobre el séptimo clasificado. Además, en el fútbol también ganó el Mensajero, que ha dado un paso adelante para acercarse a la permanencia en la segunda ref. En baloncesto, victoria del Lenovo Tenerife y del Clarinos. En el caso del Lenovo, su siguiente cita será mañana contra el Tofas Bursa en la competición europea. En el caso del Clarino, vuelve a jugar el miércoles. Tiene opciones todavía de permanencia después de esa victoria en el derbi. Y también ganó el Sanaya Libisaris en el primer partido de semifinales de la Liga Iberdrola de voleibol. Alquiles Ocuéllamos 0-3. Juega de nuevo el próximo sábado.
Bueno, seguimos soñando con el Club Deportivo Tenerife. Caramba, a ver si es posible. Gracias, Juanjo. Un
hasta
abrazo.
Luego.
11 y 17. Nos hemos venido hasta La Laguna para hablar mucho de la Semana Santa, pero antes. Siempre es un placer y le agradezco que nos atienda hasta ahora. Tenemos en línea a la consejera regional, a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza de Castilla, en una semana que también es evidentemente muy importante para la recuperación de nuestro sector turístico. Consejera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Con una Semana Santa, además, en la que yo creo que todos los indicadores apuntan a unos niveles de ocupación altos y a un optimismo que veo en todos los interlocutores, Yaiza, y en todos los protagonistas que he entrevisto, ¿eh?
Pues me alegra escucharlo, porque siempre se me dice que soy excesivamente optimista, pero bueno, también es cierto que nos ha tocado 20.000 frentes que lidiar en cada momento que hemos querido abrir, y nos hemos encontrado con un reto nuevo, pero parece que esta por sí va a ser ya la arrancada. Ya lo veíamos, ¿no?, en este fin de semana pasado, con personas que ya estaban iniciando esta Semana Santa, los aeropuertos repletos, tanto de turismo regional, nacional, extranjero, los barcos también, y la verdad que eso da alegría, porque ves que la gente disfruta, es feliz, y también sabemos todo lo que eso supone, puestos de trabajo y todo lo que genera en la economía, así que bueno, esperemos que se mantenga.
La consejera de Turismo me puede dar una cifra de niveles de ocupación que vamos a tener los próximos días en Canarias. Le digo por qué le hago esta pregunta, porque el otro día hablamos con Jorge Marichal, el presidente de la patronal tinerfeña, y nos decía que íbamos a estar por encima del 80%. Sin embargo, los compañeros de COPE en Gran Canaria han hablado hoy con José María Mañanicúa, el presidente también de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas, y dice que, hombre, que para llegar a esa cifra vamos a tener que movernos mucho los canarios. ¿Ustedes tienen más o menos un índice claro, una cifra de los niveles de ocupación que podemos tener estos días?
Sí, efectivamente. Además, es compartido por el sector y estoy en la opinión de Jorge Marichal. Creo que podemos estar por encima de un 80% de ocupación media, y especialmente algunas islas incluso podrían colgar el cartel, si me permiten, de casi lleno, ¿no? Es cierto que las estructuras, todos lo sabemos, alojativas de las diferentes islas permiten más rápido llegar a unos porcentajes que otras, ¿no? Por lo tanto, bueno, la demanda es bastante potente, tanto a nivel, como digo, regional, nacional e internacional. También jugamos, por otro lado, con turistas que llegan por primera vez a Canarias, que ha aumentado ese porcentaje, esto es importante. Y lo digo porque le han ganado cuota a los países, ¿no?, a los turistas provenientes de países de nuestros principales mercados, lo cual no es malo, porque viene precisamente de países donde tiene un mayor gasto en destino, tiene un mayor poder adquisitivo, y por tanto es un potencial mayor gasto en destino en Canarias. Y estamos hablando de destinos que el año pasado estaban un turista 25, han subido un 34%, y de esto nos podemos beneficiar también en Canarias, ¿no? Así que yo creo que estos datos tenemos todos en cuanto a conectividad, estamos un 11,6% en la Semana Santa respecto de 2019, y yo creo que entre las plazas aéreas, las plazas enteras navieras y demás, yo creo que perfectamente podemos alcanzar esos objetivos.
Sabemos que los canarios nos vamos a mover mucho. Hay récord de operaciones de Vinter Canarias, por ejemplo, de las compañías navieras. Pero el mercado peninsular, ¿tenemos datos de la respuesta que va a tener los próximos días y que está teniendo ya estos días en Canarias?
Sí, la verdad que en el mercado peninsular estamos teniendo datos bastante positivos. Por ejemplo, para un tema diferencial, ¿no? El total de este año vamos a tener 589.000 plazas aéreas solo para la Semana Santa desde la península. Entonces, perdón, 168.199, el total junto con el extranjero, 589.000. En el 2019, que sería lo más próximo, ¿no? Porque en el 2020, que fue mi primera Semana Santa como consejera y ya no tuve Semana Santa, en el 2019 tuvimos de peninsular 139.000, es decir, estamos incluso creciendo respecto al mercado peninsular por encima del 2019.
Yaisa, otra cuestión. Hemos hablado mucho de cómo podía influir la guerra de Ucrania en nuestra industria, en nuestro sector turístico. Había un temor inicial a que fuera un factor desencadenante de volver a un cierto retraimiento. No parece que haya sido así, no parece que sea un factor. El turismo centroeuropeo se está moviendo a pesar de lo que está pasando en Ucrania, ¿no?
Efectivamente, siempre están ahí los riesgos, las incertidumbres, todos los datos a futuro sobre todo, ¿no? Y también de un día para otro. La experiencia de estos dos años y pico lo que nos ha demostrado es que no hay nada seguro, pero también lo que nos ha quedado claro a los canarios y por si algo nos caracterizamos, y por eso yo creo que también Canarias ha ganado gran prestigio internacional, es por nuestra capacidad de lucha, de luchar constantemente ante cualquier impedimento que se nos ponía, ante cualquier situación durante todos estos años. Por lo tanto, yo creo que eso se ha trasladado hacia el exterior. De hecho, los grandes operadores turísticos, yo creo que todos ustedes y los que nos están escuchando lo han podido ver en la prensa, no es que lo diga yo, lo han dicho los grandes presidentes de las compañías, han apostado por Canarias, nos ven como un destino seguro, confiable, seguro a nivel jurídico, a nivel sanitario, con el tema de todo lo que hemos hecho con el coronavirus, y también ahora es un destino que está lejos del conflicto bélico. Y esto, pues bueno, también se une a que los europeos siempre quieren viajar, con lo cual que esto es algo positivo para nosotros, porque sabemos de dónde provienen nuestros principales turistas. De hecho, el mayor incremento en plazas aéreas para la temporada, por ejemplo, de verano, viene de la mano de mercados emergentes, en el sentido de que no son nuestros mercados tradicionales y que son, al fin y al cabo, el resultado de la estrategia de diversificación de mercados que estamos trabajando desde hace tiempo en la consejería. Y esto es muy positivo. Y parece que, bueno, todo indica que ahora mismo ya estamos ya por encima de la 10, estamos por el 10,2% de plazas aéreas programadas respecto a 2019 para el verano que viene. Sí. Y esperemos que estas plazas aéreas se cumplan. Y para eso, pues tenemos las políticas de conectividad que hemos comentado en otras ocasiones, campañas promocionales, ya sea a nivel peninsular, ya sea a nivel extranjero, a nivel regional. Y, por tanto, todos aquellos atributos que podemos sacar al mercado para, pues bueno, seguir siendo un destino competitivo. Y, precisamente, en esta temporada de verano, donde sí que tenemos mercados competidores, ¿no?, en estos momentos, quizás no resulten tan atractivos, bien por su cercanía, por un lado, al conflicto bélico, y también, por otro lado, porque no están tan preparados como Canarias. Nosotros nos hemos dedicado durante dos años y pico a prepararnos para cualquier.
O sea, que tendremos un verano mejor que el de 2019, entonces.
Sí, de momento, por lo menos, los datos objetivos lo que nos indican es que probablemente tengamos un mejor verano que 2019, y también los datos objetivos nos indican que quizás el 2022 pueda ser el año récord de capacidad aérea.
Muy bien. Consejera de Turismo, Yaisa Castilla, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Feliz día.
Un abrazo fuerte igualmente. 11:24, venga, hacemos una primera pausita, estamos en directo hasta la mañana de COPE Tenerife, estamos en plena calle La Carrera aquí en La Laguna, la puerta de la catedral sigue pasando gente que nos saluda, que nos pregunta. Aquí estoy ya con Badal El Velo, el concejal de fiestas, vamos a hablar también con el secretario de la Junta de Hermandades. Vamos a hablar mucho de la Semana Santa Lagunera en los próximos minutos.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Corvina salada a 9,75 el kilo y bacalao salado noruego a 12,90 el kilo.
Hasta el 19 de abril, corvina salada a 9,75 el kilo y bacalao salado noruego a 12,90 el kilo. Y también cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-20-9262 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Te mueves en patinete eléctrico por Santa Cruz? Estas son las 7 reglas. Una persona por patinete. Prohibido circular por aceras y zonas peatonales. Aparca sin obstaculizar a personas ni vehículos. Mejor con casco. Obligatorio para los menores de 16 años. No uses móvil ni auriculares. Sin alcohol ni drogas. De noche, siempre con prendas reflectantes. Infórmate en 7patinete.com. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Concejal, terminamos con un mensaje de optimismo. ¿Qué mensaje lanzamos desde el municipio de Orona a la gente que nos está escuchando?
Bueno, mensaje positivo, ¿no? De esperanza, que nos visiten todos aquellos que nos están escuchando. Como bien has dicho, hemos renovado pues todos nuestros sellos, las playas totalmente renovadas. Que disfruten de nuestra costa, también de nuestras medianías, de esos senderos tan bonitos que tenemos, del casco histórico que es bien de interés cultural, de nuestra gastronomía también muy importante. Han hecho también la restauración un esfuerzo importantísimo. Y bueno, que disfruten en la totalidad de nuestro municipio, que los esperamos con los brazos abiertos y también con esa interesante oferta cultural que tenemos para estas próximas semanas. Les invito a entrar en la página del Ayuntamiento, la Infanta Leonor, Cultura, Arte, Turismo, Patrimonio, creo, Sol, Playa.
Lo tenemos todo, no hay ninguna excusa para venir a Orona. José Alberto Delgado, concejal de Turismo, gracias por recibirnos como siempre con esta hospitalidad. Un placer siempre estar aquí en Orona.
Gracias a ustedes y a todos los demás.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:29, radio en directo y la mañana de Copa Tenerife desde San Cristóbal de La Laguna. Se nos llena la boca porque estos días La Laguna está preciosa, la verdad. Llevamos aquí ya un par de horitas y está la calle animadísima, preparándose ya para las procesiones de hoy. Badel Albelo es el concejal de fiesta. Badel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien y encantado de estar aquí en La Laguna porque estos días La Laguna tiene un sentimiento especial, Badel, ¿eh?
Sin duda alguna, ¿no? Además, como hoy sabíamos que iba a estar aquí la COPE, pues hicimos que hiciese buen tiempo, además.
Pues sí, la verdad. Bueno, tengo el programa por aquí de toda la Semana Santa, amplísimo, con un montón de procesiones estos días. Y yo sé que el Ayuntamiento se ha querido volcar especialmente este año, después de 2 años, bueno, pues que todos ya no nos vamos a repetir, de pandemia, de incapacidad de llevar a cabo también una festividad con tanto arraigo en San Cristóbal de la Laguna y en toda la isla, como es la Semana Santa lagunera. Pero yo creo que lo primero que hay que destacar es eso, que por fin podemos hacerlo, aunque con mascarilla, pero podemos hacerlo sin ningún tipo de restricciones, ¿no?
Sin duda alguna, ¿no? Nosotros, después de estos 2 años que ya conocemos y aún siguiendo en contexto de pandemia, el objetivo y la prioridad de este equipo de gobierno, encabezado por Luis Geray, pues era seguir protegiendo, ensalzando y enalteciendo nuestras tradiciones. Y dentro de estas tradiciones está nuestra queridísima Semana Santa, que sin duda alguna supone un buque insignia de San Cristóbal de la Laguna, y hay que protegerla, hay que cuidarla, y hemos hecho y realizado un trabajo de la concejalía que tengo el placer de dirigir conjunto con la Junta de Hermandades para poder salir a la calle. Hemos hecho un plan de seguridad y un plan de contingencia asociadas a la Semana Santa. Antes del levantamiento de las restricciones ya estábamos trabajando para poder encontrarnos en la calle, con lo cual estamos de enhorabuena y podemos presumir de como decía al principio, de uno de nuestros buques insignias, que es nuestra Semana Santa, y decirlo con orgullo.
¿Ustedes tienen calculado cuántas personas de fuera de la Laguna pueden visitar estos días San Cristóbal de la Laguna?
Hombre, sin duda alguna, el San Cristóbal de la Laguna y su Semana Santa, estamos ahora luchando para que sea bien de interés cultural. El otro día lo decía nuestro alcalde, Luis Geray, y yo creo que sin duda alguna también supone un interés turístico indiscutible. Y en cifras reales no quiero darlas porque no las conozco, pero no hay más que pasear por la laguna en tiempo de Semana Santa y darnos cuenta de que también existe un turismo religioso vinculado a esta Semana Santa, que engrandece y, como decía al principio, también enaltece a nuestra ciudad, y como decía, pues hay que protegerlo y cuidarlo con el cariño que se merece.
Con ese plus, además, que tiene la laguna de valor patrimonial, de complejo patrimonial, que es otra línea de actuación muy destacada dentro de la estrategia de este grupo de gobierno, que es poner en valor ese conjunto patrimonial que tiene San Cristóbal de la Laguna. Es decir, hay una dualidad que se complementa perfectamente.
Sí, no solo se trata de proteger nuestros bienes materiales, sino los inmateriales también, donde entra también esta Semana Santa. Pero no nos olvidemos que también las piezas de orfebrería que pasean nuestras calles son verdaderas obras de arte. Con lo cual, la Semana Santa también implica tener un museo al aire libre. Con lo cual, ya no solo es un ejercicio de fe, sino también es un ejercicio de conocimiento, de sabiduría y de disfrutar nuestra ciudad. Y como bien decías tú, este equipo de gobierno, las líneas se han trazado protegiendo nuestro patrimonio, protegiendo nuestras tradiciones y enalteciendo la cultura. No nos olvidemos que la cultura, el primer ayuntamiento de España, que se dice rápido, que logró volver a programar culturalmente en la calle, fue este, San Cristóbal de la Laguna, con aquellas Noches de la Laguna, con unos planes de contingencias y siendo ejemplo de dar el primer paso para poder proteger lo que nos diferencia como seres humanos, que no es otra cosa más que la cultura.
Me hablabas de ese plan de contingencia. ¿Hay algún consejo en especial que ustedes quieran transmitir a la población a nivel de seguridad, todavía por el tema de las mascarillas, etcétera? Así que, ¿qué un poco qué pautas debemos seguir estos días en líneas generales?
Yo creo, al principio era muchísimo más complicado, porque el virus era un gran desconocido, pero es verdad que después de 2 años de convivencia con este virus y aún en un contexto de pandemia, yo creo que lo principal es hacer un llamamiento a la responsabilidad social. Y todos sabemos, y antes lo comentaban, vamos a pasear y hay afluencia de gente, a pesar de que no está obligatorio o no es obligatorio el uso de las mascarillas en exteriores, lo que se recomienda si vamos a estar viendo y disfrutando de esta Semana Santa, pues es la utilización de la mascarilla, intentar respetar en la medida de los posibles la distancia de seguridad, pero cierto es que el hacer un evento multitudinario, la responsabilidad social y la responsabilidad individual tiene que imperar. Sin ir más lejos, aquí estamos nosotros al aire libre, sí, a pesar de estar en una carpa, y todos tenemos la mascarilla puesta, y ves pasear a la gente y es más la gente que lleva la mascarilla quien no, con lo cual el nivel de conciencia respecto al contexto pandémico es bastante, bastante acertado, bastante adecuado, y confiar en que la gente pues va a ser caso de las recomendaciones que les hacemos.
Oye, hay una cuestión en la que sé que ustedes también quieren insistir, y es el hecho de que, hombre, pensamos en Semana Santa, pues pensamos en la procesión del silencio, pensamos en la magna, pero que no todo está concentrado en el casco. Uh-huh. Que tenemos procesiones y tenemos actos a lo largo de todos los distritos del municipio, ¿verdad?
Efectivamente, tenemos actos en nuestra comarca, con Valleguerra, con la Punta del Hidalgo, con Tejina, y después tenemos el encuentro. El martes santo hay un encuentro entre La Paz y la Unión y la parroquia de Nuestra Señora la Candelaria, que verdaderamente es una joya de esta Semana Santa, y ocurre en nuestro barrio de La Cuesta. Con lo cual, es importante que la gente sepa que la Semana Santa no solo se congrega en el casco, y es algo que nosotros también hemos querido que trascienda, porque así evitaremos también que no se congregue todo el mundo en el casco, sino en los 6 distritos podremos disfrutar de nuestras procesiones y de nuestra Semana Santa.
Tú que vienes de la música, de la cultura, seguro que no te costaría ver. ¿Cómo le describirías tú a alguien que no haya visto la procesión del silencio, por ejemplo? ¿Cómo se la describiría?
La procesión del silencio, yo en una sola palabra diría que es emoción. Emoción y tradición al mismo tiempo, pero sobre todo emoción. Quien hayamos podido tener la fortuna de acudir, Y como decía al principio, más allá de nuestras creencias, es que hay que venir. Hay que venir para luego poder emitir un juicio de valor o una opinión respecto a una tradición religiosa y vinculada con el cristianismo. Yo he tenido la suerte de disfrutar la procesión del silencio, de ser parte de ella, incluso cuando cantaba en el coro de Pilar Castro Palazón, sí. Desaparecida Pilar Castro Palazón. Pues nosotros en su coro, Celso, mi hermano Celso, Israel Espino, ahora director de Sabandeño, este quien les habla, pues la verdad que era muy emocionante ser partícipe y he tenido la suerte de, sabes que hay algún tramo que otro, sobre todo en la Magna también que se les canta, sí. Y hemos podido ser partícipes cantando y la verdad que es un cúmulo pues eso de lo que digo, emoción. Yo creo que la palabra que resume la procesión del silencio es emoción.
Estaba sintiendo Maricruz Domínguez así con la cabeza cuando hablábamos de las procesiones de la emoción, Maricruz.
No, es que la primera que... Me acuerdo de la primera con la misma emoción que aquella vez. Igual, porque además te marca ya para siempre. Esa sensación, ese que te falta hasta respirar, me acuerdo perfectamente.
Tengo dos hijos, tengo un hijo de 13 años y una niña de 8 y tal y como le contaba, como acaba de ser María Dolores, ¿no? Él quiere venir. O sea, la tradición creo sí. que se tiene que transmitir, es un legado que transmitimos de unos a otros y creo que es importantísimo hacerlo y hacer partícipe para que después tengan libertad de elegir, de ver y de ser personas, vaya. Entonces, se lo contaba a mi hijo con esa simplicidad de... Es que es muy emocionante.
Es curioso porque a mucha gente le recuerda, Maricruz, a su niñez, quiere decir.
No sé si es que caso, marca, pero... es que marca para
nos recuerda niñez. La niñez porque marca, cuando vamos, marca. Nuestros padres nos llevan de niños, sí, porque claro. A mí me pasó que mi madre me llevó y no ha dejado de venir, porque es verdaderamente emocionante.
De luego que sí. Pues hay que invitar a todo el mundo a que no deje de venir estos días a San Cristóbal de la Laguna, que disfrute de las procesiones. La Laguna que está preciosa, todo hay que decirlo. Ya desde la semana anterior, que tú no lo sabes, pero yo estuve en el Leal viendo las tunas, y estaba por aquí un ambiente precioso en la Laguna. Y la verdad que en ese aspecto pues están trabajando ustedes para recuperar un poco el ánimo de la gente, ¿vale? ¿No? También,
desde luego, que hace falta, ¿no? Desde luego, yo creo que lo decía antes, ¿no? Lo que nos define como sociedad son nuestros espacios de convivencia, que nos han arrancado esos espacios de convivencia por una necesidad sanitaria que hacía o imperaba la responsabilidad de no tener que convivir. Pero a medida que ya sabemos convivir con el virus, sabemos que la importancia de estos espacios de convivencia, la Laguna se vistió de tunas hace escasos 10 días.
Habrá romería San Benito este año.
Ahora nos vestimos de Semana Santa y ya adelanto
primero
que
primero hablamos de la Semana Santa, pero adelanta.
No, que la gente primero lo quiere saber. Tenemos el Paseo Romero del Pico, sí, el Pico en Tejina, sí, que se va a hacer. Luego tendremos la romería de Valle Guerra, sí, que también se va a hacer con sus correspondientes bailes de magos. Tenemos Guamasa, tenemos Las Mercedes y, por supuesto, nuestra queridísima romería, la única romería regional de Canarias, celebrando nuestro 75 aniversario. Así que imagínate lo que vamos a hacer en este municipio. La Laguna se vestirá como ahora estamos de Semana Santa, con todo el rigor, respeto y arraigo que ello supone. Ahora daremos un paso para el tema de San Benito y te adelanto que será un 75 aniversario por todo lo alto.
Pues no, la verdad que nos alegramos muchísimo. Que ninguna, por Dios, ninguna cepa nos vuelva a estropear un poco.
No seas paro de mal agüero, que diremos que fuiste tú quien lo comentó. Bueno. No, esperemos que no.
Badel, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Seguimos hablando de la Semana Santa Lagunera ya a vuelta de unos mensajes, unas cuñas publicitarias. Venga.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
Del 8 al 17 de abril, segunda ruta de la tapa de la Alcachofa en La Esperanza. Esta Semana Santa vive la tradición y la modernidad de nuestra gastronomía. Tapa y bebida a 3 euros. Premios para las mejores y sorteos entre los participantes. Con el patrocinio de Bodegas Marva. Más información en nuestra web. Ayuntamiento del Rosario. Apoyando nuestra restauración.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
el mar, una buena cocina tradicional, una copa de vino canario, sentir que estás como en casa, en un lugar acogedor y con vistas al Muelle de Alcalá. En el restaurante Muelle Viejo degustarás todo tipo de pescados con una elaboración que no te dejará indiferente. Ven a Muelle Viejo en Alcalá y descubre la cocina del Atlántico.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Esta Semana Santa, apasiónate del 9 al 17 de abril en Granadilla de Abona. Conciertos, talleres infantiles y espectáculos para todas las edades. En el Médano, Los Abrigos y Granadilla Casco. Anímate y participa. Plazas limitadas hasta completar el aforo. Es un mensaje de la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Seguimos en directo 11:42. Voy a saludar al secretario de la Junta de Hermandades, Antonio Regalado. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE.
Encantado de tenerte por aquí, que tú sabes lo que es tener este micrófono azul delante también, ¿eh? Hace ya algunos añitos.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí.
Oye, Antonio, yo creo que el titular es alegría, ¿no? Alegría por poder volver a salir después de 2 años en condiciones, nunca mejor dicho, como Dios manda, ¿no?
Efectivamente, después de 2 años... volver otra vez a desfilar por las calles de Agueres, y no solo por las calles de Agueres, sino por las calles de España. Las hermandades y cofradías es una ilusión, un respeto y dar testimonio de nuestra fe por los distintos rincones. Y en La Laguna eso se vive desde hace muchos años.
¿Cómo definirías, yo se lo decía ahora a Badia Lavelo, concejal de fiesta, ese sentimiento, por ejemplo, de una procesión como, pues, como La Magna, como la del Silencio, como cualquiera de las muchas que vamos a ver estos días? ¿Cómo lo definirías?
Lo definiría... Primeramente, con emoción, tradición, algo que se lleva adentro. Te voy a contar una anécdota que me sucedió ayer. Sí. Me vino un chaval, tendría 8 años, y él va esta noche a procesionar con la Hermandad de la Oración en el huerto. Y cuando me vio que le estaba entregando un palmito, un ramo de palma y olivo, que sepas que ya tengo el traje planchado y tengo mucha ilusión por ir mañana con la hermandad. Esas palabras del chaval, que ya te digo, tiene 8 años, es para sentir la emoción que un niño tiene.
Es muy gráfico, ¿eh?, ese testimonio, ¿eh?
Por volver otra vez. Persona que nunca ha estado en una procesión, es la primera vez que va a procesionar con una cofradía en concreto. Y eso me llenó un poco de ver que todavía en estos tiempos y después de 2 años hay chavales que quieren estar dentro de esta tradición que es la Semana Santa.
Fíjate que estábamos comentando ahora con Badalí y con Maricruz que esa tradición que se traslada de padres
a hijos, efectivamente.
Esas procesiones de tu niñez te marcan ya para el resto de tu vida. O sea, es algo que te genera una fe que ya dices, vamos.
Nosotros, un poco, tengo que decirlo, estábamos con miedo, y me explico, porque hemos estado 2 años desarraigados.
Sí.
La juventud en estos 2 años, pues muchos han hecho otras costumbres, otras formas de hacer vida en Semana Santa, y teníamos miedo que hubiera un desarraigo con respecto a la Semana Santa. Creo que no. En estos días que llevamos de Semana Santa, en estas procesiones, tanto del quinto domingo de Pasión como el viernes de Dolores y ayer el domingo de Ramos, con la entrada de Jesús en Jerusalén, se demostró que tanto los más pequeños como los adultos tenían ganas de dar testimonio de fe en la calle. Es decir, el desarraigo que en un principio teníamos, creemos que no. Por supuesto, siempre hay gente que por diversos motivos ese día no sale, pero siempre sale, o bien sale el día que sale la cofradía a lo largo de la semana. Si no sale ese día, sale el Viernes Santo. Un día en concreto está con su cofradía, como ha sido tradición de generación en generación.
Oye, cuéntame una cosa, las cofradías que tienen costaleros, ¿cuánto tiempo están un poco preparando los pasos?
Sí, las cofradías que llevan costaleros, que en La Laguna son en total 2 hermandades, la Hermandad de la Sentencia y la Virgen de la Amargura y la Venerable Hermandad del Rosario llevan más o menos en torno a dos meses y medio. Este año también con el tema de la pandemia y, sí. y un poco los grupos y demás.
¿Ha habido que reducir tiempos?
Ha habido que reducir tiempos porque ustedes saben que ha habido momentos en que estábamos 8 o 10 y los tiempos se han modificado a medida que ha ido avanzando las semanas y demás, pero la media suelen ser desde más o menos en carnavales, la época de previa a la cuaresma, ya están los grupos que llevan a costaleros empezando a coger su...
Pero a pesar de las limitaciones de tiempo, salimos bien.
Salimos bien. Decirles que, por ejemplo, el sábado de Gloria, el próximo sábado, una de las hermandades más punteras de la Laguna, como antigua me refiero, la Hermandad del Rosario, sí. Este año saca la Soledad a hombros también. La Virgen de la Soledad, que sale el sábado de la Iglesia de Santo Domingo, va a ser cargada a costalero. Y quieras o no, estamos recuperando cosas que eran tradición en esta ciudad de La Laguna.
Oye, quería preguntarte, viendo un poco el programa, porque a todo el mundo pues le suena la procesión del silencio, la magna, pero más allá de esas dos que a lo mejor son las que más suenan a la gente, ¿cuál habría que no perderse?
Yo estaría muy feo que desde, como secretario de la Junta de Hermandades dijera esta o aquella. Sí. Hay procesiones que siempre tienen más tirón, más siempre arrastran un número mayor de público. Por supuesto la procesión de madrugada, porque está saliendo el Cristo de la Laguna, imagen donde las haya, un crucificado del siglo XIV, principios del XV, a la calle, y a día de hoy, en pleno siglo XXI, que esa imagen todavía pueda procesionar, es exquisito verlo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cómo los propios restauradores que vinieron de Flandes a restaurar la imagen, dijeron, esta imagen de estos años todavía sale en procesión, se quedaron asombrados de ese detalle, que esa imagen del siglo XIV-XV estuviera procesionando aún. Y después, por supuesto, la procesión magna, donde la catequesis queda completamente vista en la calle porque salen cronológicamente todos los pasos de la pasión, también tiene mucha tradición y es mucha devoción el público que asiste, la procesión del silencio, donde en respetuoso silencio se acompaña a Cristo en la urna de plata donada por el corsario Amaro Pargo desde la Santa Iglesia Catedral a la parroquia de Santo Domingo.
¿Qué le diría al secretario de la Junta de Hermandades a la gente que nos está escuchando fuera de La Laguna, en todo Tenerife, para que no deje de venir estos días a Aguere?
Primero, que es un acto de fe. Eso es lo que habría que explicar. Pero también hay cultura, hay tradición, hay formas de entender la Semana Santa si aquel no es creyente. Porque al fin y al cabo estamos dando un patrimonio artístico en las calles. Todas las imágenes son de un patrimonio exquisito. Estamos hablando de obras de los mejores escultores que ha tenido Canarias, como Rodríguez de la Oliva, Lázaro González de Ocampo, Ezequiel de León. Sí, son tallas de los mejores escultores canarios y algunos también peninsulares. Por lo tanto, es patrimonio artístico. Y también las calles y los comercios, la hostelería, también hace repostería propia de la semana de cuaresma. Por lo tanto, van a disfrutar de esos días en La Laguna.
Pues, mejor no se puede explicar, Antonio, ¿eh? Mejor no se puede explicar.
Yo creo que el que viene, repite.
Antonio Regalado, secretario de la Junta de Hermandades, muchísimas gracias, amigo.
Gracias a usted, ha sido un placer como siempre.
Un placer escucharte. Venga, 10 minutos para las 12, vamos a una última pausa en esta primera hora y estamos en este tiempo de análisis.
Del 8 al 17 de abril, segunda ruta de la etapa de la Alcachofa en La Esperanza. Esta Semana Santa vive la tradición y la modernidad de nuestra gastronomía. Tapa y bebida a 3 euros. Premios para las mejores y sorteos entre los participantes. Con el patrocinio de Bodegas Marva. Más información en nuestra web. Ayuntamiento del Rosario. Apoyando nuestra restauración.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Martínez Varona, Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental.
Martínez Varona por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Llega Futurismo 2022. El foro de turismo más importante de España se celebrará el próximo 21 y 22 de abril en la Pirámide de Arona, en el Mare Nostrum Resort, sur de Tenerife. Con Mario Alonso Puig como ponente destacado y más de 60 expertos que debatirán sobre el futuro de la industria. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Futurismo 2022. Organiza Futurcam Marketing y Eventos. Patrocina Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Turismo de Tenerife y Patronato de Turismo de Arona.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, hoy con un poquito menos de tiempo voy a saludar a Salvador García Llano. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Salud, Guillermo. Buenos días.
Y a Leopoldo Pérez. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Cómo estamos, Leo? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, me alegro.
Trabajando.
Bueno, Salvador, espero que esté bien también. Bueno, que no tenemos
trabajando.
Mucho tiempo. Y trabajando, efectivamente, que te leemos en tu blog, ¿eh? Y ahí sigues dando caña. Una cuestión que quería preguntarles, vamos a ver, que he empezado hablando el programa hablando de esto. Ha dicho Pedro Martín que sí, que está muy bien que gastemos 40 millones en el Hospital del Sur, pero que quiere otros 40 millones para el Hospital del Norte. Y hoy le ha dicho Conrado Domínguez que parece ser que sí, que están licitando ya el proyecto para la ampliación del Hospital del Norte. Y yo me pregunto, Leo, Salvador, ¿hay tanto dinero para crear dos hospitales más de tercer nivel en Tenerife? No sé, me ha surgido esa cuestión. Leo, tú que estás también ligado al mundo sanitario, ¿tú crees que realmente hay dinero para gastar otros 40 millones también en el Hospital del Norte?
Bien, si hay dinero lo sabrá el consejero de Hacienda, don Román Rodríguez, entiendo yo, ¿no? ¿Que son necesarios? Sí. Lo que yo me pregunto es, ¿son necesarias las infraestructuras, no? Pero evidentemente sí. Tú entenderás la pregunta, trabajo en el sector sanitario, trabajo con los médicos, yo lo que me pregunto es, ¿la dotación de profesionales será nueva o desvestirán a un santo para vestir otro?
Gran
Porque
pregunta.
El problema no es el dinero de construir el hospital o de dotarlo de la tecnología necesaria para hacer hospitales de tercer nivel, hablando
el con problema propiedad. Son los recursos humanos.
Claro, o sea, si me pones un escáner, pero a nadie que lo maneje, o que no le sacas el rendimiento...
Si en la Candelaria de Luc tenemos a todos esos profesionales a tiempo parcial y con contratos de días y de semanas y tal, pues es una buena pregunta, efectivamente.
Evidentemente, porque además, eso es lo caro, señores. O sea, mantener la infraestructura, mantener la dotación de personal altamente cualificado, es lo que es caro. Entonces, de nada me vale, como hemos tenido hasta ahora, que hemos tenido allí unos armatostes de cuatro paredes, pero si no los dotas de personal, si no los dotas de servicios que sean efectivos y que saquen, digamos, el colapso que tiene tanto la Candelaria como Luz, ¿de qué me vale que me digas que sí, que vas a poner en funcionamiento, pero que en realidad está funcionando a medio gas?
Buena clave. Salvador, ¿veremos algún día a su hospital, como dice Leo, bien dotado y con ese tercer nivel en el norte? ¿Tú crees?
Bien, yo creo que primero el presidente Cabildo hace un ejercicio de equilibrio y para que no le tilden de sureño, de surista, pues ha esgrimido ahora esta carta del Hospital del Norte, que lógicamente refleja pues una voluntad de por lo menos hacer las cosas, las infraestructuras e inversiones de forma equilibrada. Lógicamente el hospital no es solo construirlo, es lo que acaba de explicar Leopoldo, lo que acabas de decir tú, hay que dotarlo interiormente y sobre todo definir el modelo de hospital. Hace muy poca fecha, creo que hace dos lunes, debatimos aquí la necesidad de que ante la pandemia habría que prevenir, ante las pandemias futuras. Y lógicamente solo se puede hacer eso con dotaciones hospitalarias adecuadas. Si se quiere, pues vamos a ceñirnos a medicina primaria, atención sanitaria primaria, pero también a los hospitales, porque desconocemos el alcance y la virulencia de esas pandemias. Por lo tanto, yo creo que son necesarias. Si hay dinero para construir, que no haya duda, y luego hay que prevenir naturalmente recursos presupuestarios, técnicos y humanos para poder afrontar las prestaciones con seguridad.
Pasa que el debate, yo conocía un debate mucho más amplio y es una pena que no tengamos mucho más tiempo, pero realmente es que me lo dicen cuando entrevisto a alcaldes del norte y de la Isla Baja, me dicen, es que el norte se está quedando atrás. Y lo digo por el tema de la autopista, ¿no? Que económicamente está haciendo daño a muchas empresas. Me decía el alcalde de Tacoronte hace no mucho tiempo que las empresas no quieren invertir en su municipio porque están cansadas del tema de la autopista. Es decir, se está quedando atrás en ese sentido el norte de Tenerife, infraestructuras de comunicación, sanitarias, etcétera.
Yo creo que no, pero todo dependerá del empuje y de la unidad de acción que los agentes sociales, alcaldes incluidos, puedan desarrollar. Porque la cuestión es esa. Si hay en el sur una potencia turística emergente, dinamizadora de la actividad económica, no puede ocurrir que en el norte se quede atrás por unos hechos que sean dejadez, desidia y falta de previsión.
¿Ustedes recuerdan cuando hace ya algunos años, cuando se unieron los alcaldes del norte de Tenerife de Coalición Canaria para reclamarle en ese momento al presidente del gobierno de Coalición Canaria que no los dejara atrás? Hubo una pequeña rebelión ahí, ¿no? Cuando había peso específico en el norte, ¿no? Que ahora mismo, desgraciadamente, solamente está el señor Linares, que yo conozca, ¿no? Con peso específico real, ¿no?
Por parte de Coalición.
Por parte de Coalición, cierto, sí. Es verdad, Salvador. Pero el hecho fue realmente para mí significativo, ¿no? Que de tu propio partido, alcalde, con peso específico de entonces, y ahora todavía queda alguno como he nombrado, pues se rebelen y digan qué pasa aquí, pues es muy sintomático, ¿no? Y desde entonces yo creo que no ha habido una, digamos, voluntad real de que el norte no se quede atrás, desde mi punto de vista. Yo soy muy del norte de Tenerife, adoro todo el norte de Tenerife.
Pero no te canto, ¿voluntad real por parte de quién, Leo?
Evidentemente desde los cabildos, no con este gobierno, sino con el anterior también, y sí, desde el gobierno de Canarias. Evidentemente los nortes, miren, el norte de Gran Canaria no tiene nada que ver con el norte de Tenerife, por hacer alguna similitud. Las comunicaciones en Gran Canaria del norte de la isla no tienen absolutamente nada que ver con las de Tenerife, y claramente claro, las de Tenerife están en desventaja. Claro. Solamente hago referencia a las carreteras. Solamente.
Pero es que ese es un problema, Leo. Que ya no es solo la cola de la gente que va a trabajar a las 7 de la mañana, es que eso está condicionando económicamente el norte de Tenerife. Y Sabato ha sido alcalde también del Puerto de la Cruz. Yo creo que está, está estrangulando un poco la economía del norte de Tenerife. Es que es evidente.
Por eso es necesaria la unidad de acción, pero sobre todo para ejecutar a partir de una planificación. Primero, por tanto, se exigiría un gran acuerdo de todos los agentes sociales e instituciones, es decir, ¿qué necesitamos? Ampliación
de la de color político, me da igual que esté gobernado por uno o por otro.
Por supuesto. ¿Qué necesitamos? ¿Ampliación de la TF5 o dotación de un tren articulado? Pues venga, discutamos y prioricemos de acuerdo con las necesidades.
Claro. Pero para eso hace falta un plan con ambición y generosidad por parte de todos.
Claro, aquí tenemos que dejarlo, pero el tema es ciertamente interesante, ¿eh? Yo creo que tenemos que volver sobre
claro, claro.
Salvador, Leo, bueno, gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo.
Saludos, buenos días.
Hasta luego. Con Clínica Miran Samueño, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.